Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
El Senado aprueba en comisiones el dictamen de la reforma al Poder Judicial en medio de acusaciones de presiones a legisladores para que se apruebe con la mayoría calificada. La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, lanza una propuesta alternativa de reforma y pide a los legisladores que la conozcan antes de aprobar la iniciativa presidencial. Marchan miles en diversos estados y en la Ciudad de México para protestar contra la reforma judicial. Ministros de la Suprema Corte visitan a los inconformes en su campamento afuera del Senado. Inversionistas de Estados Unidos retienen poco más de 35 mil millones de dólares en inversiones en México ante la incertidumbre, dicen, que genera la reforma judicial. Advierte la Comisión Nacional del Agua de un nuevo sistema de baja presión en el Golfo y la conformación de una nueva tormenta tropical que llegaría a Tamaulipas en las próximas horas. Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump, alistan sus estrategias para el segundo debate nacional, el primer debate entre ellos, que se realizará mañana en la cadena de televisión ABC.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto. Y yo diría hasta en los próximos años, ya sea que pase o no pase la reforma judicial, que pasó ya en comisiones el día de ayer y que mañana martes 10, se votará en el pleno. Y la gran pregunta
¿Miércoles?
Miércoles 10.
¿Seguro?
Ah, mañana es martes, perdón.
Mañana, sí, sí. Mañana creo que se decide si finalmente lograron, por las buenas o por las malas, los votos que le hacía falta a Morena, o si se queda sin los votos y eso cambia la jugada, se queda López Obrador sin reforma judicial y entra Claudia Sheinbaum a escena para negociarla, quizá para el próximo año, que es cuando podrían volver a presentarla ya en el siguiente periodo ordinario de sesiones. Así que vaya semana, querido Oscar, que arrancamos el día de hoy.
Así es, Mario. Perdón, ya te ando cambiando el miércoles por el martes. Estamos muy adelantados aquí. Pero vaya que sí, vaya...
O vienes del futuro y sabes algo que los demás todavía no.
Así es. Eso lo comentaremos mañana o el miércoles.
Muy bien.
Pero vaya, sí, vaya agenda movida en tema nacional, internacional. Sobre todo aquí, ya bien lo adelantabas. Decisiva este inicio de semana, de la votación, qué va a pasar, cómo movería esto políticamente el tablero para el inicio del arranque de Claudia Sheinbaum y su administración en el tema legislativo. Muchas presiones también por parte, ya lo comentábamos también hace unos días, por parte hacia Adán Augusto, que él es el encargado de tener que sacar la reforma de alguna manera en el Senado.
Pues sí.
Está solo un voto y pues podría también tener un costo, pues ya, interno, ¿no? Este movimiento que podría ajustarse más adelante.
Claro, claro, porque la pregunta es, ¿existe oposición o no existe oposición? Si existe oposición, eso implicaría que tendrían que negociar. Si mañana rechazan, tendrían que sentarse con la oposición, con algunos por lo menos, sí o sí, durante los primeros meses de la administración de Claudia Sheinbaum para sacar alguna de las reformas que están en lista de espera. Ya sabe que es una lista muy larga, o no. consiguen el voto y entonces ya está lista la planadora en diputados, en los congresos estatales y en el Senado, y por lo tanto pues ya lo que seguiría sería la maquinita simplemente de estar aprobando reformas sin tener que preguntarle a nadie. Eso es lo que está en juego, entre otras cosas, querida Ana Ceseña. Y además mañana día de debate presidencial en Estados Unidos, por si faltaban cosas.
Así es, Mario, buenos días. ¿Me escuchan bien por ahí?
Te escuchamos perfecto.
Sí. Excelente, pues sí, estoy muy contenta de estar aquí otro lunes más en Radar 99. La agenda de hoy va a estar cargadita, acerca de la reforma judicial. A mí me interesa esto de las propuestas de la ministra Norma Piña, a ver cómo está, qué está proponiendo, si va a ser diferente. Entonces quédense porque va a estar bueno el día de hoy.
Sí, lo vamos a estar platicando y a ver si alguien le hace caso, pues, a la ministra Norma Piña. Hay quien dice que llega tarde, pero bueno, no se ha aprobado la reforma. Digamos que si hubiera voluntad, pues podrían decir, bueno, vamos a revisar qué hay rescatable de esta propuesta, pero estamos en otra ruta, evidentemente, ¿no? No estamos en ese momento. Yo no sé, si no pasa la reforma, pues entonces a lo mejor se puede poner sobre la mesa. Y bueno, dentro de las cosas con las que arrancamos este lunes, ahora sí que el viernes que nos despedimos, Edmundo González, ya en España, el candidato, dice la oposición, ganador de la elección venezolana, tuvo que salir del país al exilio y se encuentra ya en España, en parte de la crisis política que se vive en ese país. La invitación, querida Ana, para que participen con nosotros.
Creo que sí, nos pueden contactar a través de WhatsApp al 55 529 90.
A ver, va de nuevo.
Es al 55 529 25 99.
Eso.
Ahí nos pueden mandar sus dudas, sugerencias, cualquier comentario que tengan. Y también nos pueden contactar a través de redes sociales, en Twitter como @ibero99fm, #radar99.
Muy bien, ahí está la invitación. A ti, Oscar, ¿cómo te encuentran?
A mí me pueden encontrar como @oscar_reima. A ti, Ana.
Como Cesena con C en X, y en Instagram como Ana Cesena. ¿Y a ti, Mario?
A mí como @macamposeana. O sea, Ana, que además es una rockstar de las redes sociales.
Sí.
Estás también en TikTok, ¿no?
Ah, sí, sí, sí. Ahí también me pueden seguir en TikTok como Ana_Cesena.
Además, para que se una al ejército de personas que siguen a Ana en TikTok, siempre con contenido muy interesante. Y cuando son las 7:08, pues ahora sí, póngase cómoda, cómodo. Y en lo que usted nos manda un mensaje, una prueba de vida de quien está del otro lado del micrófono, aquí le contamos lo más importante de las noticias.
Estas son las noticias.
Bien, y arrancamos con la información esta mañana. Les platicamos que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron en lo general y lo particular el dictamen de la reforma judicial del presidente López Obrador. De ese modo, la iniciativa pasará ya al Pleno de la Cámara Alta, donde se prevé su discusión y votación el próximo miércoles.
Queda aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados, el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Queda aprobado.
Déjeme nada más darle el dato. Mire, es que le hemos dicho martes y miércoles, para que tenga usted claro. Mañana martes se presenta para primera lectura y probablemente sea discutido y votado el miércoles. Entonces mañana empieza la discusión en el pleno y probablemente sea el miércoles, nada más para que tenga usted claro, porque le estamos dando dos días distintos. Así va hasta ahora el proceso. Ana.
Así es, Mario, y mediante un mensaje difundido el día de ayer por redes sociales y medios del Poder Judicial, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, dio a conocer una propuesta alternativa de la reforma judicial y la puso a disposición de las y los legisladores para revisarla, enriquecerla y valorarla. La ministra Piña dijo que uno de los documentos que se encuentra a disposición de los legisladores y las legisladoras y la ciudadanía es resultado de un amplio diagnóstico que considera atenderá las necesidades tanto de quienes tienen a su cargo funciones de seguridad y justicia como de las personas que interactúan con ellos. El otro es una propuesta que surgió desde el Consejo de la Judicatura Federal con objetivo de abonar a la discusión sobre la reforma a partir de la experiencia directa de personas impartidoras de justicia. Ambos ya están en consulta en la página de la Corte y vamos a escuchar, así lo dijo Norma Piña.
La demolición del Poder Judicial, nuestra historia, no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces. Quienes así lo crean, no conocen México. Desde el Poder Judicial Federal les decimos honestamente que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente. Nuestra convicción y compromiso va más allá de nosotros. Es con las generaciones que vienen y fundamentalmente con el país que todos anhelamos.
Bueno, y el debate en torno a las presiones que han recibido algunos legisladores de la oposición para que no se frene la reforma al Poder Judicial ha dado pie a varias especulaciones y dudas sobre cómo y quiénes podrían darle de la oposición ese voto a Morena que espera para cumplir la mayoría calificada en la Cámara Alta. Quienes ayer dieron una voz de alerta fueron el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, que acusó mensajes del crimen organizado, y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, quien acusó a la senadora del PAN, María de Jesús Díaz Marmolejo, de poner en riesgo la vida de los senadores de la mayoría por las declaraciones que hizo. Escuchemos primero a Alejandro Moreno.
Recibiendo mensajes de personas cercanas al crimen organizado para avalar y apoyar su reforma al Poder Judicial que presenta Morena y sus aliados.
Repudio de manera contundente la declaración de la senadora Díaz, que llama asesinar mediante linchamiento a todo aquel senador o senadora que vote en favor de la reforma al Poder Judicial. Bueno, lo dijo tan mal que llama a linchar a los que voten en contra y a los que voten en favor. Vamos a proceder legalmente con...
Y una nutrida participación mostró la movilización convocada por la Marea Rosa, organizaciones civiles, jueces y magistrados para protestar en contra de la iniciativa presidencial y para sumar su apoyo a los universitarios que se han sumado a este movimiento. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que este lunes recibirá a representantes de estas organizaciones y ese mismo día, pero a otra hora, a quienes la semana pasada protestaron a favor de la iniciativa. Escuchemos.
Hoy a las 7:30 de la noche recibiré a la comisión de quienes se manifestaron hoy en contra de la reforma al Poder Judicial y a las 9:00 de la noche recibiré una comisión de quienes se manifestaron en favor.
Esta reforma judicial es necesaria y prioritaria, consideró la Iglesia Católica al señalar que es un tema urgente de atender, pero sin prisas y siempre con escucha y diálogo, fue como lo dijo. A través del semanario Desde la Fe señaló que la propuesta de reforma que discute actualmente el Senado no responde a una revisión integral del sistema judicial ni garantiza una mejor impartición de justicia.
Y las empresas estadounidenses están aplazando sus planes de inversión en México a la espera de cómo les puede afectar a sus negocios la reforma judicial. Así lo publicó ayer el diario estadounidense The Wall Street Journal. Representantes de empresas y asesores estiman que las empresas extranjeras están reteniendo unos 35 mil millones de dólares en proyectos de inversión en sectores que van desde la tecnología de la información y la fabricación de automóviles hasta los gasoductos y la infraestructura industrial debido a la incertidumbre relacionada con la reforma y también las elecciones estadounidenses.
Y este domingo, David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, rindió su tercer informe de gobierno ante más de 5.000 invitados especiales, que principalmente fueron funcionarios de su gabinete y burócratas locales reunidos en el Palacio de Convenciones de la ciudad, ante un despliegue de seguridad de más de 300 policías estatales, quienes con armas largas, patrullas y vehículos blindados resguardaron el lugar. Durante el informe se reportaron en la capital del estado diversos tiroteos sin que hasta ahora se haya conocido algún informe policial al respecto.
Cada 360.
Y ahora sí, como estamos adelantando, los candidatos a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos, Donald Trump y Kamala Harris, preparan de manera muy distinta el crucial debate que el martes los pondrá frente al otro en los estudios de la cadena ABC de Filadelfia y que probablemente será el único de la campaña electoral. El anterior debate del 27 de junio de Trump con Biden pasará a la historia por haber precipitado la retirada de la candidatura de Biden. Pero en el caso del martes, las expectativas no son tan altas, aunque lo ajustado de los sondeos y el hecho de que puede ser el único cara a cara lo convierten en relevante por su capacidad de influir en los indecisos.
Y en Sudán, al menos 21 personas murieron y 67 resultaron heridas por disparos atribuidos a paramilitares en un mercado de la ciudad de Sennan, informaron fuentes médicas y testigos a medios locales. La Red de Medios Sudaneses, una organización creada tras el inicio de la guerra en abril del 2023, registró un balance similar y estimó por su lado que más de 70 personas resultaron heridas.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y nos vamos a un adelante deportivo con Omar García, nuestro crack. Buenos días, Omar.
Hola, Ana, ¿cómo estás? Buenos días también, querido Oscar, querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en este arranque de semana en Radar. Pues terminado, ahora sí, ya el verano parisino, ya los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos apagaron sus respectivos pebeteros, y bueno, pues destacar a este contingente mexicano que terminó en la 30ª posición del medallero con 3 medallas de oro, 6 platas, 8 bronces, esta última, por cierto, conseguida el día de ayer con José de Jesús Castillo, que logró la medalla de bronce en los 107 kilos del parapowerlifting con un levantamiento de 222 kilogramos, y bueno, con esto cayó esa 17ª medalla para el contingente. El medallero se lo lleva a China con muy holgada diferencia, casi 100 medallas de diferencia con relación al segundo lugar, 94 oros, 76 platas, 50 bronces para un total de 220, Gran Bretaña 96 preseas abajo, 49 oros, 44 platas, 31 terceros lugares con 124, y Estados Unidos con 36 medallas áureas, 42 de segundo lugar y 27 de bronce para un total de 105, así que bueno, pues ya hacemos este corte de caja y ahora sí, a prepararnos para Los Ángeles 2021.
Muy bien, pues sí, ya a lo que viene, que mira, vamos a tener muy cerca el Mundial en México, el próximo 2026, y luego los Juegos Olímpicos, pues aquí en la ciudad más mexicana de Estados Unidos, ni más ni menos que en Los Ángeles.
Sin lugar a dudas, querido Mario, justo vamos a tener los próximos megaeventos deportivos, incluyendo el Mundial del 30, que va a tener ahí lugar en España, pues se va a estar hablando precisamente este idioma, ¿no?
Así es, muy bien, pues querido Omar, gracias como siempre y volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, Omar. Omar, como siempre, con la información deportiva.
Clima.
Hola amigos del Radar. Para el Valle de México se pronostica cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana se prevé ambiente fresco a templado en la región, frío con posibles bancos de niebla en zonas altas que rodean al Valle de México. Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Viento de componente norte de 10 a 20 km por hora con rachas de hasta 40 km por hora y una temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México de 12 a 14 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 grados Celsius y una máxima de 18 a 20 grados Celsius. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, informó Diana Bello.
Radar 99. Radar 99.
Radar 99. Bueno, le adelanto que vamos a estar platicando del tema de la reforma judicial, porque pues, pocas cosas hay tan importantes en este momento como esas, y sobre todo por los efectos de corto, mediano y largo plazos que puede tener. Más tarde va a estar Manuel Añorbe, coordinador de los senadores del PRI. Vamos a tener también a Tito Garza con el tema de la propuesta de la ministra Norma Piña. Debo decirle que pedimos la entrevista con Gerardo Fernández Noroña. Nos dijo que hoy ya, bueno, su equipo, que ya hoy se le complicaba, pero que espera la semana que podamos conversar con él. Por lo pronto, le agradezco mucho. Así que bueno, y yo que vamos a buscar también al diputado Almaguer en estos días, seguramente, para tener la perspectiva de Morena en este tema. Pero vamos con el doctor Ricardo Ortega, él es director del Departamento de Derecho aquí en la Universidad Iberoamericana. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días a ti y a tu auditorio.
Gracias, Ricardo. Bueno, pues bienvenido, primero, porque juegas de local, evidentemente, aquí en Ibero 99. Y muy interesados en conocer tu perspectiva de qué es lo que se juega con la votación de esta semana con la reforma judicial.
Bueno, Mario, pues básicamente, y como hemos visto en las últimas semanas, pues nos jugamos fundamentalmente la arquitectura de pesos y contrapesos que debería existir en cualquier democracia constitucional, ni más ni menos. Así que me parece que lo que está en juego, pues justamente es la posibilidad de seguir teniendo un poder judicial que, como en los últimos 30 años, a través del trabajo de la Suprema Corte, pueda poner límites al poder político y económico, por un lado, y por otro lado, me parece que también el reconocimiento a la importancia que tiene la carrera judicial, el sistema de incentivos que existe en el marco del trabajo del Poder Judicial, y esto no es menor, porque esto no se concentra solamente en el ámbito federal, sino que se extiende a los poderes judiciales de los diferentes, de las diferentes entidades federativas. Así que no es poca cosa lo que nos estamos jugando.
Dice el gobierno, el presidente y los partidarios de la iniciativa, que esto permitiría sanear vicios del sistema judicial, que cuando la gente le deba, los jueces y juezas le deban su posición a los electores, entonces ya no responderán a grupos de interés.
Mira, Mario, fíjate que en las últimas semanas hemos visto cómo una enorme cantidad de actores sociales han salido a las calles. Y a mí, por ejemplo, particularmente una de las consignas que han planteado las y los estudiantes principalmente, me parece que resume esto que acabas de comentar. Por supuesto que es reforma judicial sí, pero no así. Es decir, es cierto que necesitamos una reforma que transforme el sistema de justicia, pero es también indudable que la reforma propuesta por el presidente de la República el 5 de febrero y dictaminada y aprobada por la Cámara de Diputados, me parece que, por supuesto, no responde a esas necesidades de justicia que tenemos en México. Entonces, por supuesto que resulta fundamental establecer un sistema de justicia que funcione y esté cerca de las personas, que de alguna manera logre romper con algunos de los problemas que hemos enfrentado en materia de acceso a la justicia en los últimos años, pero es indudable que esta propuesta pues no garantiza eso. Y aquí, si me lo permites, Mario, sí, creo que el gran problema tiene que ver con cuál es el foco de la propuesta de la reforma que actualmente se está discutiendo en el Congreso. Y es que fundamentalmente esta reforma, me parece, no está orientada a, por ejemplo, fortalecer el trabajo de las fiscalías, a garantizar mejores condiciones de acceso a la justicia a través de servicios de defensoría pública, a fortalecer el trabajo de servicios periciales, que son factores fundamentales en el acceso a la justicia, o incluso fortalecer la carrera judicial. La reforma en realidad está orientada básicamente a desmantelar a un poder que ha puesto límites al poder político y que me parece es el centro del planteamiento del actual proceso.
¿Por qué consideras, y evidentemente no es la única voz que lo ha planteado, este asunto de que está en riesgo la independencia del Poder Judicial? Desde tu perspectiva, ¿cuál es el factor de la reforma, en los términos en los que está propuesta, que pone en riesgo esta separación de poderes, esta autonomía del Poder Judicial?
Mira, Me parece que son varios aspectos, y que no es que necesariamente lo digamos solamente algunas personas, es que contraviene numerosos estándares internacionales en materia de independencia judicial. Es decir, no solamente es una cuestión aplicable a México, sino que es una cuestión que aplica a cualquier democracia constitucional. Te pongo un ejemplo. El sistema de selección que se plantea a través de elección popular a juezas y jueces, me parece que se ha argumentado que tiene como propósito democratizar al Poder Judicial, cuando en realidad lo que va a perseguir, lo que persigue es esencialmente lo contrario, ¿no? A nivel internacional se ha planteado que para poder contar con una judicatura que responda a las necesidades de cualquier democracia, pues se necesitan jueces preparadas y preparados, que cuenten con las credenciales necesarias y que además pues no respondan a determinadas posturas o perspectivas específicas. Es decir, se necesitan personas que puedan aplicar el derecho con independencia, con imparcialidad, fuera de cualquier presión externa, tanto en el ámbito de los poderes fácticos como del poder político, y me parece que el sistema de elección popular justamente ocasiona lo contrario, ¿no? Pone a la judicatura en riesgo de una captura, sobre todo en condiciones o en estados en donde las condiciones de vulnerabilidad los hacen más proclives, y me parece que eso pues acentúa las posibilidades de interferencia con la labor judicial. Si a eso además, por ejemplo, le sumamos la creación de este tribunal de disciplina, que en realidad está sometido a los mismos vicios, pues nos vamos a dar cuenta que más que un tribunal de disciplina, lo que se persigue es un tribunal que imponga límites o censure los criterios de las y los jueces, y no en realidad que establezca un sistema de sanción en contra del actuar incorrecto de juezas y jueces, que por supuesto es un aspecto que debería incluir cualquier reforma al sistema de justicia, pero no a través de ese tipo de mecanismos.
Ricardo, buen día. Te saluda Oscar Reyes. Hablando sobre el tema de la independencia, que actualmente es uno de los temas fuertes, controversiales en el Poder Judicial, preguntarte cómo defender al sistema del Poder Judicial actual, donde también vemos y se sabe que no existe una independencia como tal. Hemos visto presiones por parte del Ejecutivo a ministros. Mencionaba Arturo Saldívar su caso en su momento con el expresidente Felipe Calderón y la guardería ABC, o actualmente, para no irnos tan lejos, reuniones actuales como la presidenta de la Corte, Norma Piña, reuniéndose con Alito Moreno previo a una elección presidencial, y esto pues también puede prestarse a interpretaciones de que realmente no existe una independencia en el Poder Judicial.
Mira, me parece que esto que planteas es muy importante, porque por un lado, si pensamos en lo que ha sido el trabajo de la Suprema Corte en los últimos 30 años, es decir, podemos recordar que antes de 1994, la Suprema Corte de Justicia simplemente no existía en el escenario ni político ni jurídico como contrapeso. Por supuesto que en los últimos 30 años hemos tenido una Suprema Corte que ha entrado a temas, pues me parece, muy importantes para todas las y los mexicanos, como pues podemos enlistar temas vinculados con la militarización, con el reconocimiento de derechos como matrimonio igualitario, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, hay una agenda muy amplia que ha desarrollado la Corte, desde luego con pasos adelante o pasos más progresivos o menos. Sin embargo, lo que es indudable, me parece, es que por un lado la Suprema Corte el día de hoy es un actor que juega en el escenario jurídico y en el escenario político como contrapeso. Ahora, lo que planteas me parece que también es un tema pues muy delicado. Las cortes constitucionales en todas partes del mundo de alguna manera se encuentran sometidas constantemente a un sistema de presiones de diferentes actores. Creo que aquí es donde justo lo que tendríamos que pensar es cómo hacemos para fortalecer la institucionalidad de la Corte, cómo hacemos para garantizar que resista a todas esas presiones y cómo logramos que la Suprema Corte se convierta en un actor que realmente sea capaz de cumplir su cometido. Me parece que lo que estamos viendo el día de hoy, lejos de generar esos espacios de oportunidad para fortalecer el trabajo de la Corte, en realidad lo que genera es exactamente lo contrario, ¿no? Que a través de un mecanismo de elección popular, pues básicamente la definición de quiénes son ministras o ministros, pues quede simplemente a la disposición de los actores que tengan una mayor capacidad de movilización política. Y ahí me parece que están algunos de los principales riesgos.
Y agregaría, Ricardo, que registrando lo que dice Oscar, que me parece muy interesante, y además pues ahí está, la reunión ocurrió y las denuncias de Saldívar ocurrieron, que al mismo tiempo, por ejemplo, el tema de Florence Cassé salió a pesar de las opiniones del presidente Calderón, que al presidente Peña la Corte le echó atrás la ley de seguridad nacional, que al presidente López Obrador le echaron para atrás también algunas cosas que contravenían la ley. Es decir, que aún con estos intereses y afinidades que existen, por supuesto, y que habría que atender, pues la Corte ha demostrado que puede ir contra el poder ejecutivo de diferentes colores, en parte, por ejemplo, por este modelo escalonado, ¿no? Que es algo que se perdería en esta lógica donde de pronto todos llegan, con la posibilidad de que todos lleguen siendo candidatos o por la presidenta o por el partido que controla las cámaras, ¿no?
Y claro que sí, y no solamente eso, sino creo que también aquí lo que hay que apuntar es que si, por supuesto, en algún momento alguien comete algún hecho de carácter ilícito, si de pronto existen elementos que planteen que se está afectando la función judicial, pues creo que en realidad lo que también necesitaríamos como parte de un sistema de reformas, pues es un mecanismo que sea realmente independiente y efectivo y que pueda, por ejemplo, sancionar el trabajo de aquellas juzgadores o juzgadores, de aquellas juzgadoras o juzgadores que se han apartado de el trabajo que tienen encomendado, ¿no? Pero para eso, por ejemplo, necesitaríamos contar con procesos disciplinarios que sigan reglas de debido proceso legal, que se realicen con completa transparencia, en donde se puedan presentar pruebas y a partir de las evidencias presentadas se sancione a las personas que resulten responsables, ¿no? O sea, me parece que, por supuesto, que es fundamental también llamar a cuenta a las juzgadoras y los juzgadores, pero creo que la actual propuesta que se está analizando en el Congreso, por supuesto que no resuelve esos elementos y sí los agrava.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa esta semana tan importante. Ricardo, muchas gracias y si nos lo permites, pues estaremos tocando tu puerta en estos días.
Con mucho gusto, Mario, y pues esperemos que al final de cuentas logremos mantener el espacio para que se lleve a cabo, por supuesto, una reforma judicial, pero que sea producto de un proceso de diálogo en donde participen diferentes actores y que realmente sea la reforma judicial que necesita este país.
De acuerdo, gracias, Ricardo.
A ti, Mario.
Hasta luego. El doctor Ricardo Ortega, director del Departamento de Derecho aquí en la Ibero. Y mire, yo estoy convencido de que lo mejor que le podría pasar a Claudia Sheinbaum es que no pase esta reforma esta semana y que se pueda construir otra reforma donde se retomen algunos de los puntos de esta, que habrá puntos valiosos, pero se construya un consenso distinto alrededor. Y creo que eso puede darle, primero, una legitimidad distinta a la propuesta como tal, más amplia, sin provocarle temores de sectores económicos, que además pues no lo estamos inventando, ahí están los actores económicos dentro y fuera del país viendo con preocupación este tema, porque nos sacaría, digamos, de este ciclo de que tiene que salir esta semana, ¿no? Si pasa esta semana, ya lo que le tocaría a Claudia Sheinbaum pues, es la puesta en marcha junto con el INE y el propio Poder Judicial de esto, ¿no? Pero yo estoy convencido de que lo mejor que le podría pasar es salirse de la prisa, pero bueno, pues esto ya lo sabremos esta semana. Por lo pronto vamos a las portadas, hoy viene un panorama interesante, tanto en temas, sobre todo estos de la reforma, de la oposición, y luego vamos a analizar con Tito Gasonofre la propuesta que puso sobre la mesa la ministra Norma Piña.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con el periódico Reforma y prácticamente todos los periódicos del día de hoy traen en su primera plana el tema de la reforma judicial y la propuesta de la ministra Norma Piña. Dice Reforma que plantea la ministra Norma Piña reforma incluyente, critica ministra demolición del Poder Judicial justifica la resistencia y enlista 66 propuestas para mejorar la justicia que están desglosadas a lo largo de este periódico. Y también interesante esta nota que pone el periódico Reforma, que es: abre en Morena la sucesión para Luis Alcalde para presidencia Morena e hijo de Andrés Manuel López Obrador, el mayor Andrés Manuel López Beltrán, como secretario general de este partido.
El Universal.
Como adelantó Oscar previamente, pues básicamente todos los periódicos traen esta noticia de la reforma. Aprueban en comisiones la reforma, demolición del Poder Judicial no es la ruta. Esto lo dice Norma Piña.
La Jornada.
Reforma al Poder Judicial pasa primera aduana en el Senado. Tras 8 horas de debate, fue aprobado en comisiones sin cambios. La elección popular es el tema central de diferendos. Es lo que dice La Jornada, y también nos comparte una fotografía donde se ve Paseo de la Reforma lleno de trabajadores del Poder Judicial, del Poder Judicial, magistrados, jueces, como estudiantes marchando en contra de esta reforma.
Milenio.
Peña pide no demoler el Poder Judicial, pasa reforma en comisiones. La presidenta de la Corte rechaza la narrativa fácil de que los problemas de seguridad y justicia son culpa solo de jueces.
Excelsior.
La Corte abre camino para la reforma judicial, pide a legisladores escuchar otras voces. La ministra presidenta presentó la propuesta para modificar de forma integral el sistema de justicia a partir de los foros convocados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Financiero.
Avanza reforma judicial en comisiones del Senado. Anoche fue aprobada en lo general y sube al pleno este miércoles.
El Economista.
Minuto de reforma judicial avanza en comisiones, pasa al pleno del Senado. Legisladores denuncian intentos de extorsión a senadores de la oposición para tener el voto que daría la mayoría calificada.
El Sol de México.
Capitalinos adeudan 136.646 créditos. Según Fondeso, no se han liquidado o se encuentran en proceso de recuperación.
Prensa Internacional.
Dice el New York Times que el desafío del debate de Kamala Harris es seguir adelante sin dejar atrás a Joe Biden. En el debate del martes, la vicepresidenta Kamala Harris intentará promocionarse como candidata del cambio sin criticar al presidente Biden.
Mientras tanto, el país nos cuenta: España ofreció a Edmundo González refugiarse en la embajada española y no abandonar Venezuela, según Álvarez. El ministro de Exteriores desmiente a Delcy Rodríguez y asegura que solo hubo contactos operativos para facilitar la salida del líder opositor en el avión español.
Primeras planas y encabezados.
También se hace público en este momento una propuesta que surge desde la judicatura en un proceso reflexivo y autocrítico de las juezas y jueces federales, magistradas y magistrados federales, así como personal de los órganos jurisdiccionales y 11 sistemas de justicia locales, cuyo objetivo es aportar a la discusión sobre la reforma judicial desde la experiencia directa de quienes imparten justicia.
Y vamos a platicar de este tema. Se habló mucho que sí iba a haber una propuesta de la Suprema Corte. Yo pensé, la verdad, que ya no iba a haber, porque pues estamos ya a 48 horas de que se vote, o 72 horas de que se vote en el Senado, pero llega esta propuesta de la ministra Norma Piña. ¿Y qué pone sobre la mesa? Vamos a platicar con el doctor Garza Onofre, Tito Garza Onofre, investigador de jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Tito?
Mario, qué gusto saludarte en este inicio de semana. Saludo también a todo el auditorio.
Igualmente, Tito, además semana tan importante esta. Yo empezaría por ahí, porque para que vean que no soy el único que lo piensa, querido Tito, que esta semana es muy importante por lo que se juega. No sé si pudiéramos empezar por ahí la conversación.
Sí, claro que sí, Mario. A ver, en efecto, esta semana parecería la semana, ¿no? ¿Por qué? Porque los tiempos que según han calendarizado en la Cámara de Senadores, esta semana podría terminar la discusión legislativa para aprobar la reforma judicial morenista. En ese sentido, ¿qué faltaría? Faltaría todavía un par de semanas antes de que cada una de las legislaturas estatales lo aprueben o lo rechacen. Pero digamos que de cambios sustanciales para poder hacer a la reforma, esta es la semana crucial, esta es la última semana, ¿no? Se espera un poco, por eso empezaron a sesionar en domingo, ¿no? Es algo atípico, ¿no? Porque quieren ganar días y eso tenerlo antes de, pues bueno, antes del puente de septiembre y antes de que ya falten propiamente dos semanas para que termine el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esta semana es crucial. En esa urgencia y en esa importancia de esta semana, la ministra presidenta hace un movimiento interesante, ¿no, Mario? Sí, yo creo que lo que hemos escuchado también del lugar común es que llega tarde, ¿no? Que llega muy tarde, pero yo creo que una reforma de estas magnitudes, Mario, no se puede hacer al vapor, ¿no? Y sobre todo no se puede hacer desde el escritorio de una sola persona, que es lo que estamos viendo con la reforma del Poder Judicial. No defiendo ultranza los tiempos, claramente sí creo que se pudo haber organizado de mejor manera, pero para mí más vale tarde que nunca, ¿no? Y sobre todo por revisar los documentos y que no es una sola propuesta, sino que recoge voces de la judicatura, de la academia, de la propia Suprema Corte, más de corte autocrítico, pues yo creo que es una señal, a mí, te soy sincero, esperanzadora en caso de que esto no pase, que no se consiga ese voto de la oposición y que se pueda despresurizar la discusión y en ese sentido tengamos una reforma judicial no solamente más sensata, Mario, sino sobre todo que realmente sirva a las personas en los temas de justicia.
A ver, ¿qué pone en la mesa la ministra Norma Piña distinto? Si quieres, yo sé que es difícil y además que es extensa y que no se limita solo al tema estrictamente, entiendo, Poder Judicial, sino que pone algunos otros temas relacionados con la justicia. Pero si quieres empezamos, frente a la reforma actual, ¿cuál es la diferencia fundamental?
Claro que sí, con mucho gusto, Mario. Mira, el sistema de justicia de la actual propuesta de reforma judicial de Morena contempla solamente los temas de impartición, ¿sí? El sistema de justicia es mucho más que solo la impartición. El tema de justicia implica impartición de justicia, procuración de justicia y seguridad pública, ¿no? Sobre todo eso que se queja tanto el presidente de por qué los jueces liberan delincuentes, etcétera, etcétera. Pues esa no es chamba de los tribunales, esa es chamba propiamente de los ministerios públicos, de la fiscalía, de la policía, del ejército incluso, ¿no? Entonces, esa es la primera gran diferencia. Es una propuesta o un documento de trabajo, llamémosle como sea, que se enfoca en aspectos integrales de todo el funcionamiento del aparato de justicia. Un aparato abigarrado, Mario, un aparato complejo que tiene que múltiples relaciones entre lo local y lo federal, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la principal diferencia. Y ya que están ahí esta propuesta de reforma, una de las cosas que más llama la atención es que va destacando problemas pues que los ministros y el Poder Judicial pues propiamente no tienen mucho que ver. Por ejemplo, el tema de la desmilitarización de la Guardia Nacional, ¿no? O sea, llaman la atención sobre la fuerte impulso que se le ha dado al Ejército y a la Marina durante este sexenio. La eliminación de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Okay. El replanteamiento, Mario, eso es importante, algo que no se había hablado en absoluto durante estos meses, de la idea de la cárcel, o sea, replantear por completo el sistema carcelario y de ejecución penal, ¿no? Eso me parece importante. Y así va desagregando temas de autonomía, temas de justicia local, de constitucionalismo local, de federalismo, distintos aspectos que a mi consideración es un trabajal, ¿sabes, Mario? Para que esto realmente entre en acción, para que esto realmente opere, sí se tiene que hablar de una coordinación entre poderes y no solamente de una mayoría que pueda llamar la atención sobre los aspectos que ellos en lo particular quieran o puedan cambiar.
Ahora, la gran pregunta es si esta reforma que está poniendo esto sobre la mesa pues todavía tendrá cabida o si pues simplemente mañana se resuelve. Yo decía hace rato al aire, Tito, que lo mejor, que yo creo, es mi opinión, que yo creo que lo mejor que le puede pasar a la presidenta Claudia Sheinbaum es que mañana no pase la reforma en esos términos, porque eso nos mandaría a la discusión, entiendo que hasta por lo menos el próximo año, que podría volverse a presentar una reforma en este sentido.
Sí, no, concuerdo totalmente con el diagnóstico, Mario, aunque sería un gol al minuto 90, ¿no? aunque sería así algo de último minuto por un voto, ¿no? Y lo que hemos visto esta semana, pues es que incluso con las matemáticas el oficialismo está tratando de manipular y de crear confusión. Pero yo creo que, ojo, a ver, yo creo que en efecto se ganaría tiempo, se despresuraría todos estos 7 meses, Mario, que ha estado en la discusión el Poder Judicial todas las semanas, ¿no? Y creo que eso, tendrían que entender que una reforma de esas magnitudes implica un trabajo muchísimo más consciente y diligente. No todo lo que hemos hablado durante estas semanas, Mario, que si tómbola, que si jueces sin rostro, que si promedio en la carrera, ese tipo de cosas que no son más que ocurrencias, creo que políticamente podría, de nueva cuenta, estabilizar la situación con la futura presidenta a unos cuantos meses de que, a unas semanas de que tome posesión. Y eso, o sea, mi consideración, Mario, por más que esto pase o no pase, yo creo que los jueces van a seguir en la discusión pública, ¿no? O sea, yo creo que el daño está hecho. El oficialismo encontró en este poder a su adversario perfecto, ¿no? Y más rentable. Entonces, bueno, quizá van a ser meses también de resistir o de buscar otras maneras para el diálogo, pero se abre una esperanza que, hay que decirlo, la semana pasada no se veía en el radar. Entonces, sí creo que podría ser una buena noticia. Esta semana, en efecto, veamos si se consigue el último voto, veamos cómo transita la discusión, y sobre eso veremos qué es lo que pasa la siguiente semana, ¿no?
Claro, Tito, buenos días, te saluda Ana Ceseña. ¿Han habido respuestas, organizaciones civiles o a algún otro organismo ante esta propuesta de iniciativa de Norma Piña?
A ver, creo que es muy pronto. O sea, lo que estaremos viendo a lo largo de estos días, ¿no? Se irá desmembrando y se irá desmenuzando estas propuestas que claramente son largas y son muy complejas y se meten propiamente a los entresijos del derecho, ¿no? Pero creo que tiene un punto interesante, a diferencia de la reforma judicial propuesta por Morena, ¿no? Muchas de las ideas ahí propuestas están justificadas en diagnósticos serios y conocidos, no solamente de sociedad civil, sino también de academia, ¿no? Creo que esto es algo que también le falta a la reforma judicial de Morena. ¿Por qué digo eso? Porque en la iniciativa, pues prácticamente el único académico que se menciona es Jaime Cárdenas, ¿no? Colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y que durante muchos años ha teorizado sobre la elección popular de jueces en la Suprema Corte, ¿no? Entonces, parecería entonces que viene de una sola persona. El respaldo que trae hablar de la desmilitarización, el respaldo que trae hablar de cárceles, hablar propiamente de temas relativos al federalismo y al constitucionalismo local, pues ha sido impulsado no propiamente por la Suprema Corte, sino por muchas personas que trabajan en academia, en sociedad civil, que ejercen una especie de crítica y que en ese sentido la Suprema Corte hace suya y propone ahora este documento de trabajo, que ojo, que creo que también es importante decirlo, la Corte no está diciendo modifiquen el artículo 10 del Código Penal, no, en absoluto, no, lo que dice la Corte, estos temas son los que atacar, y a mí no me corresponde propiamente llamar la atención sobre cuáles deberían ser esos temas en específico, sino más bien en general, para que podamos tener un mejor sistema de impartición de justicia.
Bueno, pues ahí está el tema, querido Tito, muchas gracias como siempre por el análisis, vamos a ver qué pasa esta semana y si se abren las ventanas para discutirlo en otros términos, ya lo estaremos revisando en estos días, si nos lo permite.
Con mucho gusto, querido Mario, será movidita la semana, pero aquí estaremos al pie del cañón.
Perfecto, gracias desde el doctor Jesús Garzonofre, Tito Garzonofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Y con qué vamos, querida Ana?
Nos vamos a un corte, no se despeguen de Radar 99, que vamos a seguir analizando el proceso político de la reforma judicial. Vamos a tener a Juan Luis Hernández Avedaño, politólogo y rector de la Ibero Torreón, entre más temas. Regresamos en Ibero 99, no se vaya.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Y seguimos con el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, politólogo, rector de la Ibero Torreón. Juan Luis, ¿cómo estás?
Querido Mario, buenos días.
Oye, pues estamos un poco monotemáticos, no solo en el programa, yo diría en el país, porque hay dos cosas, ¿no? La casa de los famosos y la casa de la reforma judicial y los efectos políticos que este tema tiene. Cuéntanos, ¿cómo lo estás viendo?
Así es, quisiera ofrecer este ángulo en torno a lo que todo el país está discutiendo. Recuerdo que Alexis de Tocqueville decía que la democracia era la tiranía de la mayoría. En ese sentido, me parece que esta definición nos acerca, de alguna manera, un poco para comprender cómo funcionan las mayorías, tanto en los regímenes parlamentarios como en los regímenes republicanos, es decir, mayorías de un partido o de una coalición de partidos que, de una u otra manera, cuando se instalan, cuando se configuran, cuando el voto popular los configura, dan, naturalmente, una suerte de ejercicio del poder absoluto y en esa medida ejercen esa tiranía de la mayoría a plenitud, sea para modificar al Estado, sea para modificar un modelo económico, sea para imponer un modelo naturalmente en torno al cual suponen está respaldado plenamente por una parte importante de la sociedad. Por ejemplo, en la época neoliberal, esas tiranías de la mayoría tuvieron la oportunidad de cambiar al Estado, reformularlo, incorporar, por ejemplo, el libre comercio prácticamente en todo el mundo. En el caso de Europa, esas tiranías de la mayoría también en los últimos 30 años configuraron un estado de bienestar más chico, más pequeño, más acotado. O, por ejemplo, los ingleses decidieron salirse de la Unión Europea. Es decir, las tiranías de la mayoría en los regímenes parlamentarios o republicanos se ejercen y se ejercen a plenitud, insisto, con una visión naturalmente política y social. En el caso naturalmente de México, esta tiranía de la mayoría que ahora tiene Morena y sus aliados, están buscando, al menos en el discurso, una mayor funcionalidad de justicia en el Poder Judicial. Naturalmente, si de eso se trata, si eso es lo que buscan, están haciendo falta dos actores institucionales fundamentales para que en este país, en efecto, hubiera condiciones de mejora de la gestión y la administración de justicia, que es naturalmente las fiscalías, la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, y las policías, tanto federales como estatales y municipales. Sin esos dos componentes, evidentemente solo hablar de la reforma del Poder Judicial para mejorar la justicia, pues evidentemente no solo es una reforma muy acotada, sino que además no conseguirá al menos lo que en parte del discurso se ha dicho. Eso quiere decir, por lo tanto, que esta visión de reformar el Poder Judicial, pues seguramente tiene otros propósitos o tiene un diagnóstico muy equivocado con respecto a lo que tanto se necesita en México. Reformar el Poder Judicial es importante, sin duda. La última reforma que hizo Ernesto Zedillo hizo una reforma que me parece avanzó un par de pasos, sobre todo con la creación del Consejo de la Judicatura, pero sin duda el voto popular para el Poder Judicial sigue siendo todavía muy discutible y todavía no hay datos empíricos en el mundo que nos ofrezcan estas posibilidades de pensar que puede dar un salto cualitativo que es el que deseamos en México, sin duda, un país de una alta impunidad y de un conjunto de delitos que no se denuncian y que terminan básicamente en la impunidad. Así que, digamos, esta tiranía de la mayoría está enfrentando condiciones para imponer este modelo difícil de comprender, difícil de estar en la expectativa de un sector importante de la opinión pública, pero se va a detener todo el país el próximo miércoles en torno a si finalmente los 43 senadores de la oposición logran la unidad, logran detener esta reforma y regresarla a la Cámara de Diputados para que en todo caso efectivamente haya una discusión un poco más seria que obligue a la tiranía de la mayoría a tener una discusión más seria en torno a si de verdad se requiere, se busca una cualificación importante en la gestión y administración de la justicia e incorporar las fiscalías y las policías. Si no es así, será evidentemente discurso vano y en todo caso tendremos un parche en esa reforma. Esperemos, Mario, todo el mundo creo que estamos atentos a esa configuración. Esperemos que la oposición cumpla lo que se requiere y se necesita en una democracia. Una oposición inteligente, una oposición que también tenga una contrapropuesta, una oposición que sepa enfrentar la tiranía de la mayoría, como en su momento lo hicieron los que ahora están en el poder y antes en la oposición. Y naturalmente esta tiranía de la mayoría está, arriesgando lo que hacen todas las tiranías de la mayoría, es decir, credibilidad política y social. Ahí va su capital político. Claro. Y cuando esta tiranía de la mayoría simplemente la ejerce sin consenso o con razonables críticas sociales, pues evidentemente se desgasta y llega un momento en que se agota esa tiranía de la mayoría. Ya lo vimos con el PRI, y con el PAN. Así que supongo que esos cálculos estarán en el campo de quienes dirige esta implementación de la tiranía de la mayoría en el caso de la nueva hegemonía política. Me parece sin duda que todos estaremos atentos a ver si se conserva esta oposición cerrada de los 43 senadores. Faltaría uno más para que Morena y aliados hagan esta reforma fundamental para el país, o que un senador falte a esa sesión. Así que, sin duda, Mario, la tiranía de la mayoría ahí está, se ejerce con plenitud, pero también se ejerce con algunas problemáticas de déficit de legitimidad social o política. Vamos a ver qué sucede cualquiera de estas dos cosas, estimado Mario.
Muy bien, pues vamos a ver qué pasa. Gracias, Juan Luis, como siempre.
Muy buenos días a todos.
Buenos días, es el doctor Juan Luis Hernández Avendaño. Y vamos a ver qué pasa, pues todos atentos a este tema. 7:58.
Radar Económico.
Y rápidamente en el radar económico les platicamos que en agosto del 2024 la inflación general anual bajó a 4.99% desde ese 5.57% de acuerdo con el INEGI. La inflación subyacente se bajó en 4% desde ese 4.05%.
En agosto el indicador IMEF manufacturero de la economía mexicana subió 1.3 puntos respecto del dato de julio para situarse en 48.3 unidades. Ha sumado 5 meses consecutivos en zona de contracción. Desde la perspectiva del presidente del comité, la indicación es de un estancamiento.
Y el empleo formal en México acentuó su desaceleración en el mes de agosto del presente año al reportar 22.389.835 trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que implicó un crecimiento anual de 1.8%, pero la cifra más baja en 40 meses.
En Estados Unidos, la creación neta de nuevos puestos subió de nuevo en agosto hasta 142.000, más que un mes antes. La cifra es menor al dato que estimaban los economistas de 160.000.
Y esta mañana un dólar tiene un precio de 19.91 pesos y un Bitcoin tiene un valor de $55,300. Gracias, Alfonso Cerqueda, por este resumen económico.
Y vámonos a la siguiente entrevista con el senador Manuel Añorbe. Él es coordinador del grupo parlamentario del PRI y uno de los 43 votos y una de las voces pues importantes a escuchar en este contexto. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido aquí a La Ibero, muy buen día.
Mario, muy buen día, me da gusto saludarte y por supuesto a todo tu auditorio también y como siempre a tus órdenes.
Gracias, oiga, pues usted ha tomado decisiones importantes en varios momentos, en el Ejecutivo, en el Legislativo. Recuerdo un momento como el que estábamos viviendo en términos de interés público, de discusión sobre lo que va a pasar en el Senado esta semana.
Mira, pues sí ha habido momentos, si no iguales, porque esto es inédito, o sea, esto es algo que nunca se ha vivido en el país. Recuerdo aquel debate del INE no se toca, ¿no? Cuando no permitimos la desaparición del INE, pero esto es algo inédito. O sea, fíjate lo que quiere hacer el oficialismo, poner de rodillas al Poder Judicial, obviamente desaparecer la carrera judicial, desea, entre comillas, venderle, porque sí le vende a su público, que va a haber una votación, y que si hay votación para presidentes municipales, presidente de la República, diputados, senadores, ¿por qué para jueces, ministros, magistrados no lo va a haber? O sea, eso es engañoso, porque es un buen pretexto vía esa iniciativa regresiva, tóxica, mal llamada reforma judicial, para poder apoderarse del poder judicial y entonces sí hacer un maximato en este sistema político mexicano. Y deja darte los argumentos, es muy puntual. O sea, no hablan de cómo se va a elegir a los candidatos. Primeramente, dicen que sea por el voto del pueblo, sí, pero la elección va a ser por parte de Morena, porque tienen mayoría simple en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y van a nombrar a los candidatos en las cámaras, en el Poder Ejecutivo Federal, que pues obviamente es de la 4T, y entonces van a tener afines sin importar si están preparados o no están preparados, solo con que pasen un examen de cuartilla y media, con todo respeto lo digo, con un promedio de 8, que eso sería lo de menos, pero que es un pretexto para poner pues a rato a Lord Molécula como juez de distrito, ¿no? Y con todo respeto lo digo, o sea, pues ¿por qué? Porque es afín a la 4T y se acabó. Ahora, la carrera esto, judicial, mi querido Mario, eso es peligrosísimo.
Esto dependerá, senador, de si tienen los votos para aprobar la reforma o no. Y le pregunto ahí, pues usted ha visto lo que se ha dicho y escrito a lo largo de estos días, el caso del senador Yunes que se ha puesto sobre la mesa. ¿Cómo está en este momento hoy los votos del PRI y de la oposición rumbo a la votación de mañana y de pasado?
A ver, déjame decirte solamente y concluye esta idea. Sí, obviamente sí. Nosotros vamos a defender la división de poderes al poder judicial, como uno de los tres poderes que marca nuestra Constitución, y vamos a defender la carrera judicial, entre otras defensas parlamentarias, como lo hicimos ayer ya en la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos. Déjame decirte, ayer sucedió algo que tú tienes en la información, inédito en la vida pública de este país. Ayer, ante las amenazas, obviamente presiones que tienen todos los legisladores y que no están exentos legisladores y legisladoras del PRI, ayer, encabezados por Alejandro Moreno Cárdenas, que es legislador y es el presidente de mi partido y tu servidor, hicimos y dimos una conferencia de prensa donde estuvimos los 15 legisladores, donde estuvimos los 15 suplentes, bueno, físicamente 14, y una compañera conectada en Zoom, la suplente de Claudia Anaya, por el fallecimiento de su señor padre de hace algunos pocos días, pero muy sólida, muy firme, estuvo presente, y no solamente mandamos un mensaje de que nos concentramos en la Ciudad de México, los suplentes estarán en las oficinas de cada uno de nosotros como propietarios, sino que firmamos una carta de licencia, Mario. Lo firmamos, la enseñamos públicamente por cualquier situación que pudiera pasar, por cualquier momento, accidente, pues no sé, yo no puedo decirte más, pero que por algún motivo de fuerza mayor no se presentara, todos lo firmamos para inmediatamente hacerla valer y que entre el suplente, como lo hizo el suplente de Marcelo Ebrard el jueves pasado. El jueves pasado Marcelo pidió licencia, en ese momento se votó, nosotros votamos a favor, sin ningún problema, llegó el suplente y en ese momento tomó protesta. O sea, esto te estoy poniendo un ejemplo de lo que no queremos que pase en el PRI, pero que estamos previendo hasta esa posibilidad, mi estimado Mario. O sea, nosotros mandamos la señal, estamos firmes y vamos a votar en contra.
Cuando se dice, senador, que hay presiones, que hay propuestas de soborno, ¿de qué estamos hablando? Porque en Radio Pasillo pues se escucha de todo, ¿no? Desde danzas de millones que estarían ofreciendo hasta amenazas de carpetas contra familiares de legisladores. Pero yo creo que ayudaría mucho, pues, para saber ante qué estamos, pues poner nombres y situaciones concretas, es decir, quién está presionando a qué legisladores y con qué elementos.
Mira, déjame decirte solo para concluir la primera pregunta que me hiciste, de los 43. Yo tengo confianza en que los 43 estemos sólidos para votar en contra el día miércoles, que es de acuerdo a los tiempos parlamentarios, se va a dar la discusión de este mal llamada dictamen de reforma judicial. O sea, yo estoy confiado en eso, no puedo caer en juicios de valor, se dicen muchas cosas, se han dicho de otros legisladores, yo tengo la confianza de que los 22 del PAN, los 5 de MC, en fin, todos estén sólidos y los 43 votemos en contra. Ahora, en esta pregunta, claro que ha habido presiones, pues hay públicamente se ha dicho que han platicado con legisladores del PRI, lo ha dicho el coordinador de la mayoría, nos han dicho ellos que sí han, no solamente del PRI, hay varios que se han recibido llamadas, hay carpetas abiertas para algunos de ellos, amenazas de que no se les van a cerrar, al contrario, se van a incrementar, pero te quiero decir que nosotros estamos firmes y poco a poco se va a ir sabiendo a quiénes les hablaron, qué cantidades de dinero se les han ofrecido y sobre todo las amenazas que han recibido. Esto es real, Mario, es real, y por supuesto que nosotros, por eso ayer cerramos filas, estuvo presente, por cierto, también el senador Riquelme, valiente, fuerte, a pesar del cateterismo que le hicieron, él mismo dio parte de la conferencia diciendo que estaba firme, que obviamente iba a estar pendiente, ya concentrado en la Ciudad de México, hasta bromeó, dijo, pues ya comí muy bien, voy a cenar ahorita muy bien, me siento bien, claro, con los cuidados que esto amerita, pero la valentía de Riquelme es la valentía de todos los senadores y senadoras que estamos peleando, que estamos luchando y que le vamos a dar el apoyo a México, mi estimado Mario. No es un asunto partidista, es un asunto realmente muy importante para la República, el constitucionalismo mexicano y para preservar la división de poderes, mi estimado Mario.
Ya. Senador, buenos días. Le saluda Oscar Reyes. Preguntarle sobre las declaraciones del presidente del Senado, Fernández Noroña, Gerardo, y lo que dijo sobre el número de los senadores necesarios para pasar, para que sea mayoría calificada. Ahora se da este debate entre si son 85 o son 86. Él dice, pues, no se puede tener un punto 3 de senador, entonces es el número más cercano, es 85. E incluso hoy en la mañana dijo que si es una simple regla de 3 para poder decir que con 85 senadores es mayoría calificada. Preguntarle qué opinión se tiene sobre esto dentro de las bancadas y si esto tendría validez, y ya que dice el senador que sí tiene un sustento jurídico esto.
A ver, yo le diría que pues, hay que leer la Constitución, ¿no? O sea, es muy claro, es muy simple. No estamos en la secundaria, mi estimado Oscar. En la secundaria, cuando alguien sacaba 5.5, pues quería que tuviera 6, ¿no? Para pasar la materia. Aquí las matemáticas son las matemáticas, está muy claro. Son 128, son 86. Y tratan de confundir a la opinión pública, de decir que son 85, y pues eso es una falsedad, es un manejo mediático impropio, porque si nos jactamos de cumplir y hacer cumplir la Constitución cuando tomamos protesta, pues ahí está la Constitución, no hay que buscarle, perdón la expresión porque soy senador guerrerense, pero no hay que buscarle patas a las culebras, ¿sí me explico? O sea, no hay que buscárselas, está simple, aquí no estamos en la secundaria, no estamos en la primaria, cuando de estudiantes voy, pues me saqué 5.5, que me suban a 6, o 6.4, que me suban a 7, aquí es la Constitución. Ellos saben que se requieren los 86 votos, ¿y sabes por qué están haciendo este tipo de declaraciones? Porque no los tienen, pues es lo que me da a mí la seguridad, y ojalá sí se confirme el día de la votación, estimado Oscar, pero si ellos tuvieran la seguridad, pues no estarían con una matemática errónea, de veras falsa, y además dando puntos de vista totalmente equivocados. No son 85, pues no estuvieran tan preocupados. O sea, si ya tuvieran los 85 y la Constitución así lo señalara, pues simple y sencillamente no estarían presionando a legisladores, ofreciéndoles recursos vía la delincuencia organizada. En algunos casos ha habido también presiones, así lo digo públicamente, y sobre todo carpetas abiertas, no estarían con esa estrategia. Están en este momento en serias complicaciones, pero bueno, aquí cada quien con su historia, cada quien con su presente, cada quien respondiéndole a México, yo tengo confianza en que los 43 pues vayamos todos firmes a dar un gran debate, porque esto es muy importante, no solamente votar, y votar en lo particular, en lo general, en lo particular,
claro,
y votar en contra de este dictamen tóxico del Poder Judicial.
Pues vamos a estar muy atentos, senador, porque además, entre otras cosas, y no sé si pudiéramos cerrar con esto, pero entre otras cosas, lo que se juega es la pertinencia, la relevancia de la oposición para los siguientes años, porque si mañana, pasado, la votación tiene ya la mayoría calificada, que coincido, son 86, porque siempre ha sido 86 históricamente y no tendría por qué ahora hacerse una rebaja, digamos, a lo que matemáticamente establece. Pero si fuera así, pues ustedes como oposición ya dejarían de ser relevantes para la aprobación de cualquiera de las reformas constitucionales. O sea que, además de jugarse todo lo que usted ha dicho sobre su lectura de la reforma judicial, lo que se juega es la posibilidad de la relevancia, senador.
Mira, déjame decirte que, por supuesto, es un análisis muy serio el tuyo, pero aquí cada quien con su historia. O sea, al final de cuentas, la sociedad, hoy por hoy, esta es una votación inédita, está observando con lupa a quién pudiera ser el traidor o el esquirol. O sea, con lupa. Yo no creo que después de llegar al Senado con una historia, y con una familia, con amigos que han creído en ti, que te han apoyado, porque llegar al Senado se dice fácil, pero es muy complicado, que representas un instituto político, más allá de la oposición en su conjunto, pues cada quien debe de cuidar su trinchera, y nosotros estamos cuidando la trinchera de nuestro instituto político, del PRI, y seguramente el PAN, MC, etcétera, pero te tengo que decir que es un voto de conciencia con tu historia. Yo no quiero pensar si alguien es esquirol, por cualquier pretexto que pueda poner, y que tenga que salir a la calle, y tenga que ver a sus hijos.
Ahí están dos senadores del PRD que ni llegaron, ¿no?
Sí le llegaron, pero al final de cuentas, en ese momento todavía la opinión pública no estaba focalizada en esta votación. No los estoy disculpando, por supuesto que son
esquiroles. Sí, pero hoy la presión es distinta, pues.
Pero yo te voy a decir, en este momento, o sea, quienes estamos en la oposición y tenemos una historia, y tenemos familia, y tenemos nietos, y tenemos hermanos, y tenemos amigos, y tenemos seguidores, yo veo muy difícil que alguien quiera dar un paso al vacío sabiendo cuáles son las consecuencias. Pero a ver, aquí... Bueno. Cada quien es responsable. Yo como coordinador del grupo parlamentario del PRI, Oscar, Mario, les digo que los senadores y las senadoras del PRI, los suplentes, estamos listos para votar en contra y votar a favor de México. Esto es público y lo volvemos a reiterar en tu importante programa radiofónico.
Muchas gracias, senador. Le mando muchos saludos y estamos en comunicación.
Muchas gracias. Buenos días a todos.
Buenos días, es el senador Manuel Añorbe, coordinador del grupo parlamentario del PRI. Bueno, ya lo escuchó usted.
Están listos.
¿Qué piensa de este tema? 55 estuvo Marco Cortés el otro día con nosotros y también dice que los senadores del PAN están listos. Vamos a ver, yo creo que vamos a tener, estábamos buscando a Luis Donaldo Colosio también en estos días. Y bueno, por supuesto, le decía yo al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña también, con quien hemos pedido la entrevista. Vamos a un corte y enseguida regresamos con más información aquí en Radar 99.
Radar 90.9.